La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.
¡Qué bárbaro! Sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 15 de febrero del año 2018. Un día bonito, como le gusta decir a don Roberto para él, todos los días son bonitos. Pero este es particularmente emocionante porque mañana estaremos celebrando los 14 años del gráfico. Años, así claro. Que este es un día con sabor a vigilia festiva, por llamarlo de algún modo.
Sí, porque yo recuerdo muy bien que salimos con la primera edición el 16 de febrero de 2004.
Qué bárbaro. Bueno, con ustedes ya lo escuchaban, don Roberto Águila Celaya, Rafael Orese Membreño, Daniel Herrera, Cristian Villalta, les saludamos a través de Femenina y Fiesta, un abrazo a todos, deseándoles un feliz provecho. Produce Hugo Agogó, ahí está también el señor Samuel Martel. Y ahora sí, voy a saludar con la deferencia de siempre a mi estimadísimo Bobby.
Pues aquí, how are you, my friend? Tranquilo, yo recordaba eso que le decía de cómo salimos, era un reto muy bueno, pero como periodista, porque salíamos a ver qué pasaba en el sentir y pensar de la gente.
El fútbol estaba mal en esa época, gracias a Dios en estos 14 años. Saludemos al señor Rafael Orestes Membreño.
Hola, Cristian. Sí, en verdad, me uno a su pre-celebración.
A nuestra pre-celebración. Nos va a invitar hoy don Roberto Águila a comer, exacto, a Daniel y a mí. De hecho, claro, no veniste, yo estoy seguro, claro, que él también.
Sí, lo venía, claro, ahí.
¿Verdad? Claro, de antemano le agradecemos mucho. Sí, ¿qué tal, sí, qué tal, Rafael Orestes?
Bien, como te digo, recuerdo lo que dice Roberto Águila. La verdad era una idea que la habíamos madurado entre casi todos nosotros que nos conocemos desde hace muchos años. Y verla hecha realidad, puya, para mí fue un gran... me regocijé.
Qué bárbaro.
En aquellos días.
Y haber contribuido a eso.
Pues sí.
14 años después. El fútbol.
Ha ido y venido,
pero en caída libre. Saludemos al más optimista de la mesa, mejor, ¿no? Saludemos a Daniel Herrera.
Hola, buenas tardes, buen provecho a los que almuerzan, saludos a los que están en la mesa, colegas de años.
Hijo
de proyectos. Pero antes de pasar a felicitar al gráfico, quiero felicitar ahora al Club Deportivo Águila.
Ey, Happy 92 to you años. Today, por favor. Eso.
Oh, yeah.
Del club. Hablando de fútbol.
Del club.
El club.
No del equipo.
No del equipo.
Club
social.
92 años, ¿no? Social, sí. Club social. Ojalá comience a ganar. Pues no,
ponete el himno del Águila, Hugo. Casi nunca ponemos el himno del Águila. Son el de la Alianza, ponés. Pongamos el del Águila un ratito, Hugo. Vamos a escuchar ahí.
Sí, ¿cuántos? Sí,
92. 92 años.
Ah, el de 100 años del Once Lobo.
Ahí está.
Eso, ahí está.
Pónganse de pie.
Aclaramos, ese es el aniversario del Club Social, luego, ajá, vendría el Club Deportivo, pero igual es una fecha importante.
Sí, claro, que lo celebren.
No,
porque...
y en aquel tiempo el Águila, además del Club Social, donde hacían fiestas casi todos los viernes.
Y lo siguen haciendo.
Y lo siguen haciendo, tenía un equipo de baloncesto.
Uh-huh.
Y era, es decir, animaban, porque por ejemplo, recuerdo yo, la selección femenina, la base salía de San Miguel.
Posteriormente nace el Águila, Club Deportivo,
claro,
uno de los equipos más importantes de la, claro, historia del fútbol salvadoreño.
Le compró la categoría un equipo que se llamaba Lacranes.
Sí.
Compró la categoría.
Y se llevó la nómina de jugadores del Dragón.
Al principio no. Mira, al principio no. Al principio el equipo de fútbol jugaban algunos socios incluso en, uh-huh, ese equipo. No les gustó porque jugaban torneos locales allá en San Miguel y desistieron de la idea. Después sí formaron un equipo para inscribirlo en el fútbol federado, en segunda división, que era de la Alacranes. Don Goyo Bundio, que en paz descanse, fue el que fue a negociar con 300 colones en la mano que le dio el doctor Félix Charlé.
Félix Charlé, sí.
Para que fuera a comprar la categoría a los de la Alacranes y se hizo el negocio, cerró. Casi bajan en el primer año. Le ganaron en el último partido crucial a la Estrella del Sur de Chirilagua.
Estrella del Sur de Chirilagua.
2-1 y salvaron la categoría.
Me
con dos goles.
El nombre de ese equipo.
Con dos goles de un señor de apellido Rodríguez. No me acuerdo el nombre. del señor Rodríguez, que lo entrevisté una vez yo allá en San Miguel.
Luego asciende ganándole
luego
al Atlético Constancia.
Ya con los jugadores que dice Roberto, sí, ya con los que eran del Dragón.
Entre ellos Saúl Molina.
Saúl Molina.
No, ahí estaba Barraza.
Barraza, que era del Dragón. Esteban Blanco era del... Esteban Blanco era del Corona, lo mismo que Maquinita Merlos.
Pero fíjate que si todavía le preguntaba a gente migueleña de esos años, que era joven, que estaba en su adolescencia, te dicen que se acuerdan de que hubo cierta tirria o chirria, no sé cuál será el término exacto, yo ocupo los dos, porque el Águila le estaba quitando los jugadores, sí, al Dragón, sí. Y se consideraba que el Águila era como el equipo aristócrata, ay, y el Dragón, correcto, el equipo del pueblo. Pero después de tantos años, pues ya todo eso quedó en el olvido. Sí,
es que te voy a decir qué pasó. No, eran los directivos del club social, uh-huh. Los directivos del club social le daban el apoyo al Dragón. Y le dijeron a los directivos del Dragón que por qué no le ponían Club Deportivo Águila.
Neles Pasteles.
Del Dragón no quisieron. Bueno, entonces ya nos vamos a dar apoyo y vamos a hacer nuestro...
Ya el Dragón había sido...
Ya había sido campeón dos veces, me parece. Una o dos veces.
Bueno, pues nada. Un abrazo a todos los... Un abrazo a los aguiluchos. ¿Verdad? Recuerden su historia y sean orgullosos de la historia de su equipo. Se pasa por épocas de vacas flacas y por épocas de vacas gordas. Y todos los equipos pasan por lo mismo.
Correcto.
O no, Daniel Herrera. No se te olvide la época de vaca flaca, Daniel Herrera. No, ahorita que las vacas están gordas, se te olvida.
Y Águila de los equipos. Yo recuerdo mucho a mi equipo del Águila porque yo lo cubrí en Oriente en ese tiempo, así que por eso es que le tengo
un abrazo,
cariño.
Me llega. Me llega,
Daniel. Hay Águilas de los equipos que cuando logró el ascenso y en su primera temporada en Liga Mayor logró también el título. Así como Vista Hermosa.
Sí, y es como ese dragón.
Platense
también.
Ese
Platense.
Dragón de Barraza fue campeón.
Claro, fue campeón, así es.
Con muy bien.
Conrado ahí en parte técnica.
Estimados, con tan poquito se puede hacer mucho. Tu pedacito no solo es la esperanza de cambiar tu vida, se la cambias a miles de salvadoreños, ya que al comprar tu pedacito contribuyes a la salud, le llevas alegría y le das trabajo a cientos de agentes vendedores. Tu pedacito impulsa los sueños del futuro y abraza los recuerdos del pasado, ya que ayudas a hogares de niños y asilos de ancianos. Gracias por poner tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito. Bueno, vamos a hacer un paréntesis en nuestra tradicional plática futbolera para hablar de otro deporte y de cosas interesantes que están pasando no solo en nuestro deporte, sino en nuestro país. Y es que hace más o menos unas 3 semanas salió a la luz una noticia muy interesante sobre la petición de información que habría hecho uno de los... personero más importante del taekwondo nacional, el señor Carlos Leo Ruano. Ha sido atleta, también entrenador, y pues Carlos Leo quería alguna información relativa a la administración ordinaria de la federación. Hubo resistencia de parte de la dirigencia de la junta directiva que preside desde hace ya bastantes años el arquitecto Oscar Pineda, y bueno, terminó este tema en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Finalmente el señor Ruano consiguió la información, aunque entendemos que no de un modo 100% satisfactorio. Definitivamente es un hecho sin precedentes que creo que también arroja luces sobre cuál debería ser de repente la práctica de transparencia en todas nuestras federaciones. Tenemos en línea precisamente a Carlos Leo Ruano para saludarlo y conversar un poco sobre este tema. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Te saludamos del Guiriguir al aire.
Hola, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va todo?
Por acá todo excelente, echándole ganas siempre, ¿verdad? Ya iniciando el nuevo año, pues, y con nuevos proyectos también.
Formidable. Carlos, queremos conversar un poco sobre el tema de acceso a la información. Y, bueno, obviamente nos interesa el caso puntual del taekwondo, pero también queremos hacer una reflexión sobre cuál es el deber ser de las federaciones, ya que aunque no son entes de naturaleza 100% pública, pues reciben fondos públicos. Y no sé si tú crees, como miembro de una generación mucho más joven que ha llegado a darle nueva energía a la Federación de Taekwondo en particular, ¿tú crees que la resistencia a dar información es general de todas las federaciones o crees que es solo de algunas? ¿Por dónde crees tú que pasa este tema?
Yo creería de que a veces quizás pudiera ser falta de conocimiento un poco de la ley. De hecho, que yo me incluyo, o sea, yo en el proceso de varias situaciones que han ido pasando, digamos, me he ido informando poco a poco de cómo es que funciona todo esto, pues, a nivel directivo, a nivel administrativo, conocer un poco de la ley general de los deportes, pero aparte también las federaciones deben de entender de que no solamente están enmarcadas en el ámbito de la ley general de los deportes y también de la ley de asociaciones y organizaciones sin fines de lucro, que es una ley supletoria, sino que también, en este caso, pues también están sujetos a la ley de transparencia, ya que como entidades si bien es cierto, entre comillas, de carácter privado, tú sabes de que ellos dependen pues de un presupuesto que es asignado en este caso por INDES, y pues ese presupuesto pues también viene del Estado. Pues entonces, todas las federaciones, quieras o no, o sea, quieran o no quieran, realmente tienen que rendir cuentas, no solamente a los miembros de cada federación, sino que a cualquier ciudadano que pueda venir y pedir información al respecto. Claro, siempre y cuando se lleven los procesos y se hagan las solicitudes de información de la manera adecuada. Eso. Y por los canales adecuados.
Por supuesto, Carlos. ¿Y tú qué información particular era la que estabas solicitando? Para que la gente entienda que tampoco estabas pidiendo algo muy rebuscado, ¿no?
Sí, claro. Realmente nosotros, bueno, con el objetivo de respaldar, digamos, y de verificar que ciertas formas de proceder de parte de la federación pues han sido de la manera correcta, nosotros venimos y pedimos una información a través de la oficina del Instituto de Acceso a la Información Pública que está en el INDES. El 3 de octubre nosotros presentamos un escrito solicitando el acta de la Junta Directiva donde se aprueba el instructivo de licencia GAL, DIGOL, que fue en el año 2015, para este momento todavía yo era directivo, pero queríamos pedir el acta donde estaba sentado esto, y también estaba el acta de la Asamblea donde debería de ser ratificado el instructivo también. Sin embargo, pues en sustitución de esta acta, se nos ha hecho llegar nada más el instructivo, ¿verdad? En donde nada más está aprobado por la Junta, que aquí va a asegurar pues, que solamente la Junta Directiva debe aprobar ese instructivo y no la Asamblea. Ahora, también pedíamos nosotros las actas de enero a septiembre del año 2017. Y el último, que quizás es el punto en el cual todavía no se ha completado la información, entre otras irregularidades que presentó la información presentada, que es el libro de actas de la Junta Directiva de la Federación Salvadoreña de Taekwondo, ¿verdad? Eso fue básicamente la información que nosotros pedimos el 3 de octubre. Sin embargo, la Federación nos contestó en una nota, siempre a través de la oficina del Instituto de Acceso a la Información Pública, que no eran un ente obligado. Eso fue en aquel momento, en el año pasado. Cuando ellos nos responden que no son un ente obligado y que se reservan el derecho de poder emitir este tipo de información, nosotros, en base a la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública del año 2015, que dice y obliga a todas las federaciones a rendir cuentas al ser entidades que reciben fondos del Estado, nos basamos en esto y podemos apelar, pues, ¿verdad? O sea, nos sometimos una apelación al instituto, la apelación fue aceptada y se inició un nuevo proceso. En este proceso, pues básicamente comprendía de dos audiencias, una audiencia de avenimiento, a la cual se nos convocaban a las tres instituciones, al Instituto Nacional de los Deportes del Salvador, al apoderado, pues en este caso legal de la Federación Salvadoreña de Taekwondo, que es el presidente, y a mi persona como apelante. A la primera pues audiencia la de avenimiento, yo no me presenté, sin embargo, me hice representar, ¿verdad?, por alguien a quien yo apoderé, porque yo quería ir a ver los Juegos Centroamericanos en Managua. Era básicamente en esas fechas. Pero el presidente no se presentó. Se presentó INDES, nos presentamos nosotros, pero el representante de la Federación Salvadoreña de Taekwondo no se hizo presente. En la segunda audiencia, que era la audiencia oral, en esta audiencia, pues, el presidente envió una nota solicitando de que fuera reprogramada la audiencia, ya que él mencionaba en su nota que el ser voluntario de una federación, él pues labora, ¿verdad? Y que no habían extendido el permiso para que él pudiera llegar a esta audiencia. Derivado de esto, prorrogaron la audiencia, la dejaron para enero, y en el mes de enero pues nos hicimos presentes las dos partes, INDES y mi persona, como parte apelante. Pero nuevamente el presidente de la Federación Salvadoreña de Taekwondo no se hizo presente en esta audiencia y pues se procedió con la audiencia, ¿verdad? Tal cual. Posteriormente a la audiencia viene el Instituto de Acceso a la Información Pública y pues emite una resolución definitiva en la cual les obliga a la Federación Salvadoreña de Taekwondo a
entregarte la información.
La información que nosotros estábamos solicitando en los siguientes 5 días hábiles. Posterior a esos 5 días hábiles, pues el INDES tenía ya 3 días hábiles para poder también dar informe, ¿verdad?, al instituto del cumplimiento de esto, pero nuestra sorpresa fue de que cuando llegamos a la oficina del Instituto de Acceso a la Información Pública en el INDES, se nos entrega una información
incompleta
y con ciertas irregularidades. Okay. Entonces se nos menciona dentro de las partes, ¿verdad?, porque hay varias menciones ahí que hacen, nos mencionan de qué libro de actos y lo ponen a la orden para que nosotros vayamos a hacer
la consulta física.
las consultas físicas pertinentes, sí. Ya que ellos mencionan de que no definimos un periodo, pero realmente nosotros no estamos pidiendo un periodo, queremos ver el libro de actas.
¿Y ya tenés una fecha para consultarlo, Carlos, o todavía no lo has hecho?
Fíjese que, bueno, no, nada más le comento, nosotros hemos sometido un escrito ahorita al Instituto de Acceso a la Información Pública, haciendo mención de las irregularidades que hemos encontrado en la información presentada, y estamos a la espera, pues, de qué es lo que el Instituto nos contesta a través de su unidad de fiscalización, y ver realmente si la información que nos han entregado es la información que nos deberían de haber entregado, pues porque sí muestra un par de observaciones que me las reservo en este momento porque está en proceso,
por supuesto.
Pero el objetivo de nosotros con este procedimiento realmente es algo, como usted dijo, sienta precedente. Muchos estamos acostumbrados a que nos dicen no se puede, esto no es así, y la gente se queda corta, no se va a investigar, no se va a leer un poco más, no se asesora. Y derivado de esto, pues hay muchas cosas que siguen pasando en nuestro medio, y siendo de esta manera el deporte no avanza. Pues mientras más informados estemos, atletas, dirigentes, entrenadores, yo creo que el deporte nacional va a ir avanzando de una mejor manera, y también las gestiones a nivel federativo van a ser un poco más transparentes también.
Perfecto. Carlos, te agradecemos la explicación detallada que nos ha brindado. Ahorita pues vamos a nosotros aquí a intercambiar nuestras impresiones, pero te enviamos un saludo y, por supuesto, nos interesa saber qué desenlace tiene este caso, así es que estaremos consultándote. Gracias, Carlos.
A la orden. Muchísimas gracias.
Bueno, era Carlos Reo Ruano, taekwondoísta y también entrenador. Fue miembro de la federación en algún momento. También ha sido uno de los principales opositores a la gestión de Pineda. E incluso entiendo yo que él fue candidato para el periodo que actualmente todavía está administrando el arquitecto Pineda. Interesante, ¿no? Por todos lados me parece a mí muy interesante. Don
sí,
Robert.
Claro, sí, es lo que yo decía, ¿no? Porque en una institución que maneja dinero del contribuyente, no debiera de hacer ese tipo de informes hasta que se lo pidan.
O sea, yo entiendo el recelo, Oreste, no el recelo, entiendo el celo institucional por la documentación. Eso lo puedo entender. Que tu libro de actas, bueno, obviamente, vea, tú los tienes. Estamos hablando en general, vea, los tienes debidamente organizados, que es una información delicada la que puede haber ahí, que tú tienes que resguardarla, pero si eres una entidad que recibe fondos públicos, también debes tener claro que esa información es de libre acceso, claro, si se siguen los canales correspondientes, ¿no?
Sí, más con un afiliado, entiendo. Es decir, las directivas se deben a sus afiliados, que son las que los eligen. Lo que pasa es que aquí en este país se confunde de que se cree que se le entregue el poder, y no se le entregue el poder a nadie, se le entregue el manejo.
Así es.
En este caso de una federación, ¿verdad? Como se les entrega el manejo de un país a unas personas, pero creen que el poder se les está entregando, y el poder no es de nadie, es de todos. Entonces, ahí empieza el celo con la información, y si hay celo, pues hay duda, hay malicia, puede decir uno, en que no entregan información, cuando si tenés todo en orden, ¿cuál es el problema?
¿Cuál es el problema? Por supuesto.
Ahora bien, obviamente el atleta quiere saber cómo es que se están manejando los fondos, y obviamente al conocer, él va tal vez a hacer alguna denuncia, seguramente.
Y no crees
que... Y no eran ni los fondos, fíjate. Él estaba hablando, Carlos, de un tema reglamentario.
Ajá, sí. Correcto. O sea, por eso te digo, pero todo, como él va a investigar, va a ver. Obviamente el que lleva sus documentos puede tener celo en saber cómo es que los van a utilizar, para qué, y pero tiene que estar vigilante también, pero si está obligado a darlo.
No, claro. Te da una indicación.
Exacto.
Y no creen ustedes que eso también puede tener un motivo, que es el hecho de que Pineda, el presidente, no se lleve bien con este muchacho, y bueno, y
yo no sé si se lleva, pero... yo no sé si se llevan bien o mal.
Lo que sí digo es que
Carlos no es cualquier taekwondoísta, sino
claro,
que es,
claro,
bueno, lo escuchamos que... hablar a una persona que sabe lo que,
exacto,
está hablando.
Eso es a lo que voy yo, y yo quiero enfocarme en lo que con lo que le preguntaste, que sienta un precedente no solo para la Federación de Taekwondo, sino para todas las federaciones que reciben fondos públicos. No solo para un exdirectivo, no, para los atletas que estén interesados también en conocer cómo se están manejando los fondos al interior de cada federación. Y como la federación que más medio tiene es la Federación de Fútbol, yo sí quisiera invitar a muchos actores del fútbol nacional a poder exigir todo ese tipo de información también a la Federación de Fútbol. ¿Por qué? Porque ahorita escuchamos a Carlos y es alguien que conoce el tema, que está metido en el deporte, que estuvo como atleta, como entrenador y como directivo. O sea, es alguien que está interesado en realmente en conocer cómo se está manejando una federación deportiva, a la cual él ha pertenecido en tres tipos de formas.
Tres roles. ¿No?
En tres roles. Entonces, yo creo que es un ejemplo muy bueno para los actores de todas las federaciones.
Que,
mira,
mucho se habla de que la fiscalización, que los entes contralores no funcionan, y que en efecto no han funcionado mucho, pero es que el Instituto de Acceso a la Información Pública tampoco es el encargado de la fiscalización. Los encargados de fiscalizar somos los ciudadanos, y la Ley de Acceso a la Información Pública nos ha empoderado, pero hay que ocuparla. De hecho, solo un detalle, hablan de 2015, que a partir de 2015 se estableció un precedente. Exacto. Ese precedente tiene que ver con una petición de información que un periodista del Gráfico hizo a la Federación Salvadoreña de Fútbol. El INDES falló a favor del periodista y la Federación tuvo que permitir la consulta directa. Claro. Era por el tema de los expedientes de los amaños. Sí. ¿No? Entonces, ahí quedó abierto ese camino. Pero los ciudadanos, los atletas, sí, los dirigentes, todos tienen que ocuparlo.
Por eso, Cristian, yo insisto en eso, ¿no? Es decir, ¿por qué alguien tiene que pedir y seguir un juicio para que le entregue una información que es de todos, pues?
La respuesta a esa pregunta, don Bobby,
eso hay, es una está cosa en las estrellas. Que hay que regular también, porque como decía Ruano, obviamente una ONG es una entidad privada. Entonces, pero como hay mezcla de intereses ahí y de fondos privados y públicos, yo creo que esa división todavía no se ha definido. Obviamente no para decir uno, no, mira, esto es privado y yo lo privado, sí, es privado.
A ese es el punto en el que yo iba, porque eso, mira, es la excusa.
Mira, has dado en el clavo, pero tenemos que irnos a pausa, vamos a volver sobre ese punto porque es súper interesante y también va a ser muy didáctico para todos, así es que ya volvemos.
No le cambie, vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Mirá, antes de irnos, Oreste decía, hacía una observación puntual, vea, que decía, está bien, hay ONGs que tienen naturaleza privada, pero también perciben fondos públicos. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? ¿Vea? Que es el caso de prácticamente todas las federaciones deportivas.
Prácticamente todas.
El punto es el siguiente.
Equipos de fútbol.
Sí. Es que en el caso de la Federación de Fútbol, que debe ser la federación, la única probablemente, o la principal de un grupo de 4 o 5, que tiene constantes ingresos privados y constantes ingresos públicos, maneja los fondos por separado. Hay unas cuentas bancarias donde va a parar el dinero público y otras donde va a parar el dinero privado. Eso lo han hecho muy bien. Invento, por cierto, de Carlos Méndez. Pero el problema es que, ponerle coco a esto que te voy a decir, y eso lo escuché yo de uno de los comisionados del IAIP, o sea, que no es invento mío. En algún momento tú dices, bueno, está bien, vea, recibe fondos públicos, los privados los tiene aquí, los públicos allá. Pero, ¿compró usted, por ejemplo, alguna resma de papel con los fondos públicos? Sí, lo ocupamos para gasto ordinario. Ok. ¿Y esas resmas de papel sirvieron para hacer algún informe de los fondos privados? Sí, puede ser. Bueno, entonces ya arma usted el chapandongo. Y lo que priva es el interés público. Entonces, es casi imposible, Oreste, a lo que quiero llegar, al menos la jurisprudencia nuestra no ha avanzado lo suficiente para que ninguna ONG que reciba fondos públicos pueda ahorita abstenerse de dar la información.
Cabal,
así está la cosa.
Sí, es que así es, como te digo, como se mezcla, ¿verdad?, el uso del dinero para el funcionamiento de la entidad privada, ya no te puedes esconder si estás ocupando el dinero público, pues, para que funcione tu empresa, ¿no?
Sea el monto que sea.
Exactamente.
Tiene que, aunque maneje dos cosas, una privada y otra pública. Pero esa pública, independientemente de qué cantidad es, hay que dar informe.
Así
es. Claro. Que se gasta.
Bueno, ya tocamos este tema, interesante tema. La verdad, bonito. Un tema que pertenece al futuro del país. Hay que ser optimista de vez en cuando, hombre.
Pero fíjate que teníamos, que ver, yo creo que desde hace 2 años precisamente, que no tocábamos un tema similar. No me refiero a la fiscalización de fondos, sino al entender la ley
los alcances. La ley de acceso, claro que sí. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero hablemos de fútbol. Pero hablemos del Real Madrid.
No, por eso, en realidad a mí me sorprendió. Todo el mundo hablaba de la gran capacidad del...
Usted también, no se haga el que no, Eugenio II.
No, de acuerdo, no, pero me refiero, yo tenía confianza, incluso dije 2-1, y era mi marcador.
No tengo yo esa grabación, no me consta.
Pero a mí me sorprendió la capacidad futbolística que desarrolló para remontar el 1-0.
Vamos, que el Madrid no fue un tren todo el partido. Sí, no. Tuvo un gran cierre de partido con los cambios, claro, y el ingreso de Lucas y Asensio.
Iván Quintanilla le pegó, por cierto, al marcador.
Sí.
3-1,
dijo.
Sí, dijo 3-1. Yo creo que que le falló, me habéis dicho aquí, la idea de un técnico falló y la otra funcionó. Eso está claro al momento que hizo las modificaciones Emery y después Zidane. Entonces, no es que lo haya hecho mal, sino que no le funcionó ahí. No hay vuelta a Dios.
¿Cómo qué?
Pero, yo no creo, yo le doy responsabilidad a Emery porque no te puede pasar eso dos veces.
Cuando el partido está tan caliente y tenés tantas posibilidades y el Madrid volcado,
no puede sacar a cambiar. No la va a cambiar, entonces mira, no va a pasar
otra vez. Pero mira, pero bueno. hubo, por ejemplo, críticas para el técnico de París por la salida de Cavani.
Sí, sobre todo por esa. No, y también se la jugó con un defensa argentino muy joven que creo que no estaba para el nivel del partido. Ahora, no hay que quitarle mérito a todo lo que hizo el Real Madrid también, por supuesto. Me dicen que tenemos en línea para tocar este tema desde la perspectiva del Real Madrid. Tenemos el honor de saludar al señor Tomás Gómez Díaz Roncero, redactor jefe de la sección de Real Madrid del periódico AS, colaborador del Chiringuito y, bueno, una de las voces más autorizadas en el mundo, creo, para hablar de la interna merengue. Hola, don Tomás, ¿cómo está? Le saludamos desde El Salvador.
¿Qué tal? Un placer, un saludo fuerte a toda la gente de San Salvador, amigo.
Un abrazo, don Tomás. Aquí estamos hablando un poco del Real Madrid. No sé si usted se consideró sorprendido por el trámite del partido o se esperaba una reacción de ese calibre de los merengues.
Yo sí contaba con que el Madrid iba a dar su mejor versión. No sabía si se iba a dar para meterle 3-1 al PSG, pero yo conozco bien a este equipo y después de las críticas tan fuertes que había recibido, muchas veces merecidas, lógicamente, después de la eliminación de la Copa y de estar en Liga a 17 puntos en el Barça, es normal que las críticas fueran severas. Pero yo sé que este equipo, cuando todo el mundo le da por muerto, cuando todo el mundo piensa que ya no tiene nada que hacer, sacan ese ADN que va ofreciendo la camiseta histórica del Real Madrid, que si se fan por superar todas las dificultades y por revertir todos los pronósticos y todas las apuestas. Y bueno, yo sabía que el equipo iba a jugar con rabia, con orgullo, y que iba a poner en apuros al PSG. Y bueno, pues luego de verdad que el desenlace final del partido fue todavía mejor de lo esperado, con esos dos goles postreros de Cristiano y de Marcelo. Pero que el Madrid iba a dar una versión tan buena como la que se vio, sinceramente sí que creía que podía ocurrir.
Ahora, desde lejos, don Tomás, da la impresión que los créditos de Zidane y de algunos jugadores, Benzema, por ejemplo, se estaban agotando. ¿Cree usted que este resultado y que un posible trámite feliz de la eliminatoria contra el equipo francés puede aumentar los créditos de estos personajes?
Hombre, lo que está claro es que aquí parece que era un duelo entre los dos grandes tridentes, el de la BBC de Madrid frente a Neymar, Mbappé y Cavani. Pero queda claro que el tridente del Madrid es Cristiano. Porque al final Benzema sigue sin meter goles. Es un futbolista que cada vez creo que tiene menos pases ya que sea un titular indiscutible, por mucho que sea una apuesta de Zidane. Y el caso de Bale, sus problemas físicos y su fragilidad, yo creo que mental, para afrontar la fuerza y la intensidad de la alta competición, pues hacen que Cristiano esté solo ante el peligro. Por eso yo creo que cada vez más el Bernabéu va a pedir más la presencia de Asensio o de Lucas Vázquez para que juegue al lado de Cristiano, que eso es justo lo que vimos ayer en la recta final del partido, y con el buen resultado que todos vimos, ¿no? En cuanto que salen Asensio y Lucas Vázquez, el Madrid mucho más vertical, entra por las bandas, es un juego mucho más alegre, más ofensivo, y Cristiano se aprovecha de ello, pues son jugadores que luego suelten muy bien, sobre todo en el caso de Asensio, que tiene una zurda prodigiosa.
Perfecto. Y con Zidane, don Tomás, ¿qué podemos esperar de Zidane en el futuro? ¿Depende directamente su continuidad de lo que pasa en Europa, o cree que igual su continuidad ya está decidida? o su no continuidad?
No, yo creo que depende de él. Si han, yo creo que él sabe que el club no le va a despedir, no le va a echar. Es una leyenda del club y por lo tanto sería muy, muy difícil que el Madrid asumiese a través del presidente ese coste social. Despedir una leyenda, pues siempre es una cosa muy grata. Entonces yo creo para que se fuera, porque Zidane, igual que hizo en 2006 como futbolista, en un gesto que le honra, renunciando a un año de contrato con una ganancia que era muy elevada, y renunció a ello, porque considero que ya su etapa como futbolista había acabado. Pues yo creo que ahora, si tuviera que dar un paso a un lado, lo haría. Pero no hay que olvidar que tiene 2 años más de contrato. Él firmó hasta 2020 y, por lo tanto, si la Champions acabara bien el Madrid esta temporada, no tendría por qué irse. Oye, estamos hablando de un entrenador que ha hecho historia.
Sí.
El segundo entrenador que ha ganado títulos de la historia del club. Ya eso tiene por delante a Miguel Muñoz, que fue un entrenador legendario en estos 3 décadas. Sinceramente, yo creo que el Madrid lo que tiene que replantearle a Zidane es, pero es un hombre muy importante en la casa, no puede depender de que un año ganes o no la Champions para que sigas. Tienes el respeto de los jugadores, como se vio ayer, con ese abrazo que le dio Marcelo, y la afición la respeta en general bastante con él. Por lo tanto, yo creo que tiene que ponerse nervioso, hombre. Depende de cómo acabe. Si claro, si el Madrid en la vuelta en París tiene un partido desastroso y le eliminan de la Champions y vuelven los malos rollos, pues a lo mejor tiene que replantearlo todo. Pero yo confío en que el Madrid salga de la eliminatoria del PSG y se recupere el clima de optimismo en el Bernabéu, que el tema que dan a fin de temporada será con más tranquilidad.
Perfecto, don Tomás. Le comunico a mi colega Daniel Herrera, jefe de redacción del Gráfico. Estamos conversando con Tomás Roncero, una de las voces más autorizadas del periodismo español sobre el Real Madrid.
Hola, Tomás. Un placer saludarlo. Una de las inquietudes, y que tal vez usted tenga un panorama mucho más claro que el nuestro, es, independientemente de lo que el Madrid haga, y yo también coincido con usted que Zidane tiene los créditos como para poder continuar y cumplir su contrato, ¿qué jugadores o qué necesita este Madrid para volver a la élite, y no solo en emoción, sino en cuanto a juego? Porque el bicampeonato que ganó, lo ganó dominando a placer a sus rivales. ¿Qué necesita para reforzar de cara a la próxima temporada?
No, yo creo que el Madrid necesita claramente es un delantero centro que facture, ¿no? O sea, estamos viendo los grandes equipos de Europa, a Kane en el Tottenham, a Cavani en el PSG, a Lewandowski en el Bayern Múnich, al Kun Agüero en el City, o sea, prácticamente a Higuaín en la Juve. Casi todos los equipos grandes de Europa tienen un 9, Luis Suárez en el Barça, tienen un 9 especialista, digamos, un tipo de los que en el área se pega con todo el mundo y que acaba la temporada siempre con 30 goles o cerca, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que el Madrid claramente, uno lo tiene, porque Benzema hace tiempo que ya esa premisa no la cumple y juega más como segundo delantero que como delantero centro. Y luego, atrás, yo tenía que fichar un central de garantías y experimentado, porque sabemos que Varane siempre tiene problemas físicos, Ramos, también por su veteranía, no puede jugar siempre, aparte es un futbolista de Santa Rica, se metió alguna baja por sanción, y Nacho es muy bueno, pero no puedo pedirle a Nacho que esté siempre dispuesto y sin fallar, porque el chaval, estamos, digamos, entre comillas, sobreexplotando. Entonces, yo creo que fichando un gran central, quizás un lateral de recorrido, para dar descanso bien a Carvajal, bien a Marcelo por la izquierda, bien delantero centro, con sus 3 toques, a mí me gustaría, porque otro debate que viene tú, que yo no comparto, es el de la portería. A mí que lo nada me gusta mucho, yo, con que lo estoy tranquilo, es un portero con el que hemos ganado muchos títulos, y a mí me tira confianza, yo el portero lo dejaba mostrar.
Y para terminar, Cristiano Ronaldo, el futuro de Cristiano Ronaldo, ¿lo ve con un contrato vitalicio o realmente lo ve fuera del Real Madrid muy pronto, Tomás?
No, Cristiano va a seguir en el Madrid, estoy convencido. Él tiene 3 años más de contrato, él tiene hasta 2021. Su única queja, yo lo entendí en parte, es por el tema de que por el fútbol de un año para acá ha enloquecido, pues lógicamente ahora en los dos futbolistas que comparten con él el star system del fútbol mundial, que son Messi y Neymar, pues a pesar de que en las votaciones por el Balón de Oro y por el premio de Best están por debajo de él, pues el año parece que gana la mitad que ellos. Es demasiada diferencia. La cosa es que ya son las circunstancias donde llevan a Neymar y Messi, mala suerte, ¿no? Pero es que yo creo que es lógico que él diga, oye, si soy el Balón de Oro, si soy el número one y tal, pues lo que se no tiene una mejora como reconocimiento a esos premios. Entonces yo creo que eso lo va a hacer el club, no creo que tarde en hacerlo. Y Cristiano se le notó ayer, es su casa, el Madrid es su casa, el Bernabéu es su casa. tienen ese ADN identificado por el club, esa lucha genéticamente indomable de siempre hasta el final, sin rendirse. Bueno, tenemos que ver su cuenta goleadora. En esta Champions lleva ya 11 goles, solo uno del récord del año pasado, que fueron 12 para Pichichi, y a solo 6 ya del récord total, que también lo tiene él con 17. Es decir, con los que decían que con 33 años iba a entrar en declive y que cada vez iba a meter menos goles, pues resulta que es el Pichichi el máximo goleador de la Champions con diferencia. Yo creo que Cristiano se cuida mucho, es un profesional íntegro, y con ese cuidado que tiene de su físico, por lo menos 2 o 3 años buenos le quedan. Y este comentario que lo va a hacer aquí defendiendo la camiseta del Real Madrid.
Ok, perfecto, Tomás. Un placer haber conversado con usted y gracias por habernos tomado la llamada.
Un abrazo, Tomás.
Un abrazo muy fuerte a toda la gente del Salvador y un abrazo muy fuerte a todos vosotros.
Ok, bueno, era
perfecto. Bueno, muy interesante lo que nos comparte. Orestes, ¿a quién te llevaría vos como 9 del Real Madrid? Ya depende estrictamente del gusto futbolístico de cada quien. ¿A quién te imaginas ahí? La oferta no es muy grande.
Sí, es que pues los jugadores están amarrados, la mayoría.
Pero si tuvieras la plata que tienen.
A Luis Suárez, pues yo me llevo a Luis Suárez. O sea, todavía a tiene Luis unos Suárez. 3 años todavía en el más alto nivel, creo yo. Son jugadores muy profesionales. Fíjate que yo me quería mencionar eso. Cristiano difícilmente vaya a salir del Real Madrid porque...
¿Se retira ahí?
No hay otro equipo que tenga los galones pues que tiene el Real Madrid. Y quizás podría ir al Barcelona, pero no se va a arriesgar él a que le pase lo que le pasa a Neymar, por ejemplo. Uh-huh. Neymar perdió, ¿verdad?, un estatus que tenía en el Barcelona, lo perdió.
Eso quedó claro ayer.
Y lo ha perdido, entonces, claro. No sé si va a llegar al Real Madrid, que también se especula con eso, ¿verdad?
Pero entonces, ¿vos te llevarías a Luis Suárez?
Sí, yo digo que la versatilidad que tiene Luis Suárez la tienen pocos jugadores que juegan allá en punta, ¿verdad? Porque va Lewandowski Suárez, ya está, yo creo que ya está muy
si yo fuera
muy lejos de su carrera.
A Mbappé y a Kane para rodearlo con Cristiano.
Kane, un gran jugador.
Pero es que si te llevas a esos jugadores, tenés que sacar a Benzema. Ya no le vas a dar chance a Isco. Ya no le
asumís que Benzema y Bale van para afuera.
Tendrías que sacar a Bale.
Y tendrías que hacer algo con.
Sobre todo porque ayer entró Bale y no produjo.
Don Robert, ¿y usted quién se llevaría de 9 al Real Madrid?
Al Kun Agüero.
Al Kun Agüero. Bueno, yo me llevaría a Lewandowski. Pero bueno. Afortunadamente ninguno de nosotros tiene esa gran preocupación que debe tener obviamente el director deportivo del Real Madrid. Fue un gusto hablar con don Tomás Roncero sobre estas cosas de la interna del Madrid, pero el tiempo se nos ha terminado, nos dice Hugo. Así es que no nos queda más que aprovechar el almuerzo que don Roberto Águila nos ha invitado. Vamos a dejar documentado eso en Instagram, con la sabrosa comida que nos va a invitar. Y mañana recuerden... 14 años del gráfico, sí, vamos a tener una regalazón aquí de todo, ¿verdad? Vamos a regalar camisas del Atlético Marte, autografiadas por Oreste, vamos a regalar...
Ey, también cumpleaños el FAS, o sea, mi otro equipo de Santa Ana,
hipócrita,
saludos.
Hipócrita.
16 de febrero.
Mi otro equipo de Santa Ana, dice.
¿Tenés otro equipo?
Sí, no, el Iba Lonce Lobos.
Solo tengo un equipo.
El Iba Lonce Lobos también.
Yo solo tengo un equipo. Así de...
Ya le voy a decir yo cuál es su equipo, pero no se lo puedo decir al aire.
Antes de que saliera FAS, era el Meca, el que estaba en primera división.
En Santana, sí.
El Meca. Muy bien, excelente. Sí. ¿Puedo cerrar el programa, estimados colegas?
Claro que sí.
Ey, para la gente de Chanchuapa, tenemos un especial el próximo domingo.
Sobre los 100 años de los 100
años de Lonce Lobos.
Hay béisbol domingo, mayor hoy domingo. A la tarde, a las 6:30 hay béisbol.
A Samuel Martel, bueno, como siempre.
Bueno, nomás pueda Hugo Cierro, pero estos hombres sudan información deportiva. Pero hoy sí, ya los vi que...
Ya
estuvo. 6:30 en el Bengoa.
Les deseamos un feliz jueves, buenas tardes.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.